La Iglesia de Dios, queridos hermanos, la Iglesia de Dios tiene tres características fundamentales. Tres características fundamentales son las que distinguen a la Iglesia de Dios. La número uno es que somos un pueblo adquirido por Dios. Somos un pueblo adquirido por Dios. Un pueblo que ha sido llamado por el Padre y ha sido adquirido con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha guiado al arrepentimiento, nos está guiando al arrepentimiento y nos perdona nuestros pecados a través de su sacrificio. Nos ha adquirido con su propia vida, pueblo adquirido por Dios. Segunda característica de la Iglesia de Dios es que somos un pueblo que se transforma. Un pueblo que se transforma espiritualmente. Indudablemente no somos los mismos el año pasado, en junio del año pasado, a este junio del 2012. No somos los mismos. Sí, algunos somos más pelados, otros más gorditos, más flacos. Sí, físicamente, por supuesto, pero estamos hablando espiritualmente. 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 Debemos haber crecido, aunque sea un poquito, desde el año anterior a este año. Es decir, número dos, somos un pueblo que se transforma espiritualmente. Un pueblo que se transforma espiritualmente. Va transformándose. El interior se renueva día a día. Lo exterior se va desgastando, dice la palabra. Y por supuesto que en esta transformación es la madurez cristiana en base al guardar la ley de Dios, los mandamientos de Dios, toda la ley de Dios, por supuesto, día a día. La ley de Dios es la que convierte el alma, dice la palabra también. Y número tres, la tercera característica que va a distinguir a este pueblo especial aquí en la tierra es que somos un pueblo con la comisión de llevar el evangelio del reino de Dios a todo el mundo. Repito, número tres, somos un pueblo con la comisión de llevar el evangelio del reino de Dios a todo el mundo. Es decir, nosotros no debemos descuidar de esta gran comisión. No debemos descuidar, porque si no lo hacemos, no estamos cumpliendo con lo que Jesucristo mismo mandó a su iglesia. Vamos a ir a Mateo 24. Hoy también los voy a hacer recorrer un poquito la escritura. Mateo 24. Hay escrituras que las conocemos, hay escrituras otras que no las vemos tanto. Mateo 24. En el versículo 13, Mateo 24, 13 nos dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Versículo 14, y será predicado, podemos decir también, y debe ser predicado. Debe ser difundido, debe hacerse conocer este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, este evangelio evangelio del reino, fíjense cómo nos especifica, evangelio del reino. ¿Por qué tanto hincapié en el evangelio del reino? Porque hay evangelios falsos, evangelios que hablan sobre la vida, muerte y resurrección de Jesucristo solamente, no del reino que va a traer Jesucristo. Entonces, esa es la gran diferencia. Nosotros, el evangelio del reino incluye la vida del mensajero, pero incluye también el mensaje que trajo el mensajero. Es decir, el modelo, como recién vimos, a propósito, muchas gracias a don Jorge Urquí por su sermoncillo, muy apropiado y cómo coincide con lo que vamos a hablar. Es decir, este evangelio del reino de Dios va a hablar del modelo de Jesucristo Jesucristo vino a vivir una vida perfecta, sin pecado, para mostrarnos cómo debemos seguir sus pisadas espiritualmente, pero no se queda ahí el Evangelio. El problema con las iglesias del mundo es que el Evangelio que ellos predican se queda en la vida de Jesucristo nada más. Se queda en que Él nos perdonó, se queda en que Él murió y que Él resucitó, pero no va más allá. El Evangelio del Reino de Dios implica el mensaje también que trajo el mensajero. Y el mensaje es que va Dios a gobernar, a establecer un reino verdadero, un reino real. No en los corazones, no en una institución, sino un gobierno. Va a venir a gobernar a las naciones de este mundo. Y Jesucristo va a ser el que va a ser el Rey, el Señor de Señor, el Rey de Rey, y nosotros vamos a colaborar en ese reino. Ese es el verdadero mensaje del Reino de Dios, que vamos a ser transformados espiritualmente, formar parte de Dios. Es un mensaje maravilloso, de esperanza. Y entonces nos dice, y será predicado para testimonio, no para conversión de las personas, para testimonio. Para testimonio, ¿sí? No tenemos que salir desesperados a convertir. Pero el hecho de que no tengamos que salir desesperados a convertir no significa que no tengamos que compartir estas verdades. A veces hemos confundido convertir con compartir. Y ni convertimos ni compartimos. Es decir, Dios nos está diciendo que no debemos compartir de la verdad, que no tenemos que hablar del Evangelio. Lo que Dios dice es que no tenemos que insistir ni tratar de convertir, porque el que llama, el que convierte, es Dios, no nosotros. Pero sí dice que debe ser predicado, llevado este Evangelio para que la gente lo conozca como testimonio a todas las naciones, no solamente a los estados de Estados Unidos. El Evangelio, en muchas partes, o sea, en muchas épocas la iglesia a veces ha estado reducido a los estados de Estados Unidos. Y vamos a ver por qué. Pero Dios dice que debe ser predicado a todo el mundo. A Latinoamérica, a Europa, al Asia, al África, a todo. Todas las naciones tienen que conocer este Evangelio. Mateo 28. Mateo 28, versículo 19. Cuando Jesús, empezando el 18, como dice don Saul, vamos uno anterior, vamos al 18. Y Jesús se acercó y le habló diciendo, Mateo 28, 18, toda potestad, todo poder. Acá cuando habla de la palabra potestad significa todo poder. Todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Y en consecuencia de que me ha sido dado este poder, dice Jesucristo, con esa autoridad es que les ordeno. No es una sugerencia, es una orden. Como consecuencia de que ha recibido el poder del Padre, Jesucristo como la cabeza de la iglesia, Él ordena y nos dice, por tanto, dice el versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y de hacer discípulos. Es decir, no está diciendo que convirtamos, pero sí que hagamos discípulos. Y si no hablamos, ¿cómo vamos a ser discípulos? ¿Qué les parece? Si no predicamos, ¿cómo vamos a ser discípulos? Si no difundimos el Evangelio, ¿cómo vamos a ser discípulos? Pero el que llama, el que convierte, es Dios. Entonces dice, hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Y otra vez la palabra a todas las naciones. El mismo agregado que vimos en Mateo 24, ¿recuerdan? A todas las naciones. Acá igual, a todas las naciones. Bautizándolos dentro del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí en él, dentro de él. Porque bautizarlos significa sumergirlos, introducirlos. Entonces, esta palabra en, esta mañana estuve repasando el folleto de uno de los folletos todo acerca del bautismo del señor Astro, donde él lo explica bien, dentro de, bautizándolos dentro de, del nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo, es decir, dentro de Dios, dentro de Dios. 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Miren un detalle acá. Esta mañana repasando también, me di cuenta, pero dice, Jesús dice que guarden. ¿Cómo es que dicen que no hay que guardar nada? ¿Cómo es que dicen el mundo religioso dice, no, pero para ser cristiano no hay que guardar nada? ¿Cómo que no hay que guardar nada? ¿Qué dice ahí? Enseñándoles que guarden. Si me enseñan que guarden, guardar es guardar. ¿Qué es lo que es guardar? Es cumplir con los mandamientos que Dios ha enseñado. Que guarden todo lo que os he mandado. ¿Y qué es lo que mandó Jesucristo? Dice, les ha enseñado los mandamientos del Padre, los ha amplificado, la fiesta de Dios, todo igual, todo sigue igual. Todo lo que os he mandado. Y aquí estoy, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y cómo iba a estar Jesucristo todos los días con nosotros? A través del Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo morando dentro de nosotros. En 1 Corintios, vamos a tocar varias escrituras relacionadas con la predicación. 1 Corintios 9, en el versículo 16, 1 Corintios 9, 16, nos dice lo siguiente el apóstol Pablo. Nos va a mencionar el compromiso, el celo que él tiene por la obra de Dios. Y nos dice en el 16, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme. Es decir, está diciendo, estoy haciendo lo que me corresponde. El mandato que Jesús le dio a los apóstoles también para Pablo. Pablo fue un apóstol y a todo el ministerio. Y a toda la iglesia. Ya vamos a ver en la parte final de este mensaje en qué nosotros podemos participar. Si no les dije el título, se los digo ahora. Trabajemos juntos en la predicación del Evangelio. Ese es el título que le vamos a colocar al mensaje. Trabajemos juntos en la predicación del Evangelio. Que fue un mensaje que quedó ahí flotando en el aire en Dallas. Trabajemos juntos en la predicación del Evangelio. Sí, ministerio juntos y miembros juntos. Eso es algo, es algo, digamos, innovador en la Iglesia de Dios. Porque se había hecho énfasis en épocas pasadas de que la predicación del Evangelio estaba solamente reducida a al ministerio, y los miembros lo veían pasar, digamos. Pero ahora vamos a ver de que los miembros deben estar comprometidos, todos debemos estar comprometidos en la predicación del Evangelio. Trabajemos juntos en la predicación del Evangelio. Y dice el versículo 16 de 1 Corintios 9, pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y dice el apóstol Pablo, ¡ay de mí si no anunciar el Evangelio! Fíjense lo que nos dice, ¡ay de mí si no anunciar el Evangelio! Como diciendo, ¡ay de mí si no guardamos el sábado! ¡Ay de mí si no guardamos los mandamientos de Dios! ¡Ay de mí si no guardamos la ley de Dios! ¡Ay de mí si no obedezco a Dios! Y Pablo dice, ¡ay de mí si no anunciar el Evangelio! Es decir, es un deber, es una orden que Jesucristo da a la iglesia de predicar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago, dice el versículo 17, de buena voluntad recompensa tendré, pero si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada. Es decir, lo debo hacer de buena voluntad, con alegría, y vamos a participar todos juntos en esta predicación del Evangelio. Es un mensaje que Dios está mandando ahora a través a su iglesia y a través de su iglesia a todos los miembros de la iglesia. Es decir, el compromiso, hermanos, que tenemos que tener con esta predicación del Evangelio debe ser igual que el compromiso con llevar la obra de Dios en nuestras vidas. En Esther, vamos a buscar Esther, capítulo 4. Esther, capítulo 4. Para que lo ubiquen, está Salmos, está Job. Y antes de Job está Esther. Así lo pueden ubicar más fácil. Salmos, está Job antes y ahí Esther. Esther, capítulo 4. Esther, capítulo 4. Miren lo que dice acá. Algo muy interesante. Algo interesante que le dijo Mardoqueo a Esther. Esther 4:13. Ya aseguro que lo encontraron. Con las pistas que les hemos dado. Esther 4:13. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther. Y le dice a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. No pienses que te vas a escapar porque estás en la casa del rey. No pienses que cargas coronita para Dios. Todos somos iguales, le está diciendo. Porque si callas, dice el versículo 14, Esther 4:14, dice: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado ya al reino. Es decir, Dios dice: la comisión de la predicación del Evangelio es para la iglesia ahora. Es para la iglesia ahora y la debemos llevar sí o sí. La debemos llevar sí o sí. Es decir, debemos hablar, como dice acá. Debemos llevar la comisión de predicar el Evangelio del Reino de Dios. Dios lo va a predicar con nosotros o sin nosotros. Si nosotros no lo hacemos, Dios tomará otros para predicar. Pero es algo, un compromiso que debemos asumir. Vamos a Primera de Pedro. Dijimos que esta gran comisión tiene dos partes. Una parte de apacentar el rebaño y otra parte de llevar el Evangelio del Reino al mundo. Es importantísimo el apacentar el rebaño también. Si en esta etapa de reorganización, de reestructuración, de nacimiento de la nueva organización Iglesia de Dios, una asociación mundial, hemos estado dedicando el esfuerzo al rebaño, a apacentar el rebaño. Y hemos estado tomando, digamos, ahorros, fuerzas, estudio, iniciativa para lanzar la predicación del Evangelio. ¿Por qué? Porque tenemos que cumplir con ambas patas de la comisión, como dice el señor Frank. Si nosotros caminamos con un solo pie, una sola pierna, vamos a tener dificultad. Y debemos, si caminamos con las dos, vamos a poder caminar correctamente. Es decir, en esta comisión nosotros debemos cumplir con ambas partes, la pierna de la predicación y la pierna del cuidado de las ovejas, las dos. En 1 Pedro capítulo 5, en el versículo 1, nos dice: ruego a los ancianos, 1 Pedro 5:1, ruego a los ancianos que estén entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios. Apacentad la grey de Dios. Lo que le dijo Jesucristo a Pedro, ¿se acuerdan? Jesucristo le dijo: apacentad, Pedro, ¿me amas? Y al final le dice: apacentad la grey de Dios. Ahora Pedro está transmitiendo eso. Si él recibe de Jesucristo, fíjense, la comisión de apacentar, y él transmite la misión de apacentar a los ancianos. Qué bonito. Así se va transmitiendo. Jesucristo le había dicho a Pedro que apacentara la grey. Jesucristo mismo le había dicho a Pedro que apacentara. En Juan 21, ahí Jesucristo les dijo que apacentara a la grey. Miren, no vamos allí, pero se lo voy a leer. En versículo 21-17 dice, Jesús le dijo, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. Lo pueden anotar en la escritura, Juan 21-17. Apacienta mis ovejas. Y acá Pedro le está diciendo a sus ancianos, a sus ministros, a los ministros encargados bajo su supervisión, le está diciendo, apacentad la grey de Dios. Es decir, cuidad a los hermanos que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿quién es? Jesucristo. Vosotros recibiréis la corona incorruptible. Y entonces nos dice en el 5, sed sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y Dios da gracias a los humildes. Versículo 6, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte. Sí, hermanos, debemos mantener la humildad, tanto el ministerio como los miembros, todos debemos mantener el perfil bajo en la humildad. ¿Para qué? Para que sea Dios el que trabaje con nosotros. No nosotros trabajando con nosotros mismos, sino Dios trabajando con nosotros. Y para ello es indispensable la humildad, el perfil bajo. Dice el 6, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Dice el versículo 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Hermanos, esto es una profecía y creo que se ha aplicado a la iglesia en estos tiempos. Creemos de que esta es una profecía que se está aplicando, se ha aplicado. Hemos padecido, hemos sufrido por todo lo que ha pasado en la iglesia. Ya empezamos a sufrir desde el 95. Empezamos a sufrir en el 95 y más o menos asentamos y de otro golpecito en el 2010. Es decir, hemos padecido. Pero dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, miren lo que viene para ahora nosotros. Él mismo, Dios, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Se está cumpliendo al pie de la letra. Dios está afirmando nuevamente a su iglesia. La está fortaleciendo y la está estableciendo nuevamente. ¡Qué bonito! Ahora ha llegado el momento, hermanos, de llevar la palabra, el evangelio del reino a todo el mundo. Y así lo dice Marcos. Así lo dice Marcos. Vamos a Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Vamos siguiendo el hilo de lo que Dios nos va diciendo. Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, cuando Juan el Bautista fue encarcelado, fíjense lo que dice el versículo 14. Marcos 1, 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio. ¿Cuál evangelio? El que venimos diciendo. El evangelio del reino de Dios. El mismo evangelio. ¿Se dan cuenta? Es decir, nos damos cuenta que Pablo predicaba el mismo evangelio que predicó Jesucristo. El evangelio del reino de Dios. Versículo 15. Diciendo, el tiempo se ha cumplido. El tiempo ha llegado, dice Jesucristo. El tiempo ha llegado. Y eso es un mensaje para ese momento, y ese es un mensaje para este momento, para la iglesia de Dios. El tiempo, hermanos, ha llegado. Y Dios nos ha estado preparando, tanto a ministerio como a miembros, para llevar el evangelio al mundo. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentidos y creer en el Evangelio. Es decir, tres características, hermano, tres características que debemos tener en cuenta. Primero, el tiempo ha llegado. Ahora, para hacer disponible este mensaje a todo el mundo. No solamente a los estados de Estados Unidos, que está bien, sino a todos los rincones de la tierra. Hay que arrepentirse, debemos arrepentirnos. Hay que mandar un llamado, enviar al mundo un mensaje de advertencia, un mensaje de advertencia que incluya el arrepentimiento. La iglesia tiene que predicar con firmeza, como predicaban los profetas. Los profetas no tenían temor. Un mensaje de advertencia que incluya el arrepentimiento de obras muertas. El arrepentimiento. El mundo, hermanos, está terrible, como hemos estado estudiando. El mundo ya es legal, lícito en muchos países el consumo de droga. ¡Qué barbaridad! Consumo de drogas lícitos. Sí, con esto lo vamos a controlar, pero bueno, hagamos un listadito de todos los que consumen y con eso está bien. Cuando quieren acordar van a tener todo el padrón electoral en el listadito. Es una vergüenza, porque se van a ir agregando consumidores, imagínense. La homosexualidad ya es legal. ¡Qué increíble en nuestro país! En nuestro país es legal el casamiento homosexual, es legal. Y que me escuchen hablando este mensaje y el lunes tengo una demanda por discriminación. Es así. Lamentablemente estos son los tiempos. Debemos enviar un mensaje de arrepentimiento y creer en el Evangelio. El tercer punto es creer en el Evangelio. Creer en las buenas noticias que Dios nos tiene preparado para nosotros. Hermanos, debemos predicar el Evangelio con pasión y con compasión. Así nos decía el señor Frank. Con pasión, es decir, con ganas, con fuerza, con dedicación, con entusiasmo. Eso es compasión. Y con compasión. Compasión y con compasión. Decimos, ¿cómo con compasión? Con compasión. Compasión, compasión por toda la grey de la iglesia y por todo el mundo. Jesucristo, cuando vio a todos los sufrientes, dijo: hace falta obrero a las mies. La mies es mucha, hace falta, se compadeció. Si hay que predicar con pasión y con compasión. Qué bonito, ¿eh? Un juego de palabras, pero. Nosotros, hermanos, como dijimos, estamos recuperando lo que se hizo en Universal. Estamos recuperando el estilo de predicación, el estilo de llevar. Queremos recuperar el mismo estilo que aplicó el señor Astro. Así como Jesucristo le hablaba a las multitudes de una forma y a sus discípulos de otra, porque eso es evidente, a las multitudes le hablaba de una forma y a los discípulos de otra, y cuando Dios llamaba a esas multitudes ya les pasaba a hablar de otra forma. Es evidente, o sea, a los de afuera les hablo por parábola. Y asimismo, Él está enseñándonos que así debemos llevar la palabra de Dios. Al mundo le tenemos que hablar de una forma y a los miembros de la iglesia de otra forma. No quiere decir que estamos ocultando, no quiere decir que estamos engañando a las personas. No, estamos llevando la palabra de Dios, pero enfocándola de una manera que el mundo le interese. Le interese. Entonces, Dios, debemos hacer eso. Y eso es lo que hizo el señor Astron. Fíjense que el señor Astron tuvo la revista La Pura Verdad, que era una revista para el mundo. Si bien es cierto, la mandaban a nosotros, pero para nosotros era todo lo que salía en La Pura Verdad, ya lo sabíamos. Era una revista para el mundo, porque enfocaba en artículos de la profecía, enfocaba en cosas que estaban sucediendo. Me acuerdo que la revista de La Pura Verdad varias veces me fue de utilidad para hacer investigaciones en el colegio, porque tenía material muy bueno, y bueno, era material que se utilizaba en los colegios, y al final hablaba de Dios, y al final del artículo hablaba de Dios. Entonces fíjense cómo el enfoque, una forma de llevar la palabra al mundo. Pero para la iglesia tenía una revista que era la Buena Noticia del Reino de Dios. La Buena Noticia del Reino de Dios era una revista más especializada, más profunda, donde iba al hueso, como decimos, donde los artículos eran bien profundos, donde era una revista para la iglesia de Dios. Hermanos, en este momento Dios ha abierto una puerta a su iglesia. Ha abierto una puerta a la iglesia. Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Ya les digo, tenemos que sentir mucha emoción, mucho agradecimiento por Dios, pero a la vez una gran responsabilidad, una gran responsabilidad. Esto no es un juguete, esto no es un juego. Falta poco tiempo para el retorno a Jesucristo. Y ya Jesucristo está trabajando directamente como cuando esos corredores del maratón o los corredores de automovilismo, cuando falta, dice, van a entrar a la recta final y aceleran al máximo, porque ya está próximamente la bandera cuadro. Así nosotros nos pasa. Si la bandera cuadro, el retorno de Jesucristo está cercano. Es hora de que aceleremos nuestras máquinas. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, dice versículo 7. El que tiene la llave de David. El que abre y ninguno cierra. Y cierra y ninguno abre. Fíjense quién es el que abre y cierra. ¿Quién es el que abre y cierra? Jesucristo. El que tiene las llaves de David. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, hermanos. Y está hablando para ahora, en este momento también. Una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza... Esta mañana se me corrían los ojos de lágrimas cuando leía esta escritura. O sea, nosotros realmente tenemos poca fuerza ahora. Porque esta escritura, el Señor Astro cuando comenzó, él la leía así. Pero ya cuando la Iglesia Universal llegó a tener 150.000 miembros, no tenía tan poca fuerza. Realmente no tenía tan poca fuerza. Tenía mucha fuerza la Iglesia Universal. ¿Y qué hizo Dios? Tenía fuerza física, hermano, fuerza física. Lo que se veía aparentemente era de fuerza, pero el sustento era débil. Es decir, en realidad había poca fuerza. Es decir, Dios dice que debemos mantener la humildad. Por eso leí antes de empezar con esto la humildad, el perfil bajo. Nunca nos creamos el cuento, siempre manteniéndonos sumisos, cercanos a Dios. Es Él el que hace en nosotros. Entonces fíjense acá la puerta, dice, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, la iglesia ahora tiene poquita fuerza, no tiene tantos recursos. Has guardado mi palabra realmente. Nos hemos esforzado por guardar la palabra, más o menos, a veces mejor, a veces peor, pero ahí está la actitud. Has guardado mi palabra. Y no has negado mi nombre. No has negado mi nombre. Si esta escritura es para nosotros, hermanos. Dios abrió muchas puertas en el correr de la humanidad para la difusión del Evangelio. ¿Saben cuál es la primera puerta que abrió? Fueron los caminos romanos. Los romanos hicieron unos caminos tremendos. Y era la única civilización que construyó unos caminos espectaculares. Y es decir, bueno, ¿para qué fueron construidos los caminos romanos? Para trasladar las tropas del Imperio Romano a todos lados. ¿Saben quiénes utilizaron esos caminos? Los apóstoles. Los apóstoles utilizaron esa puerta que había Dios abierto a través de los caminos. Ellos no tenían auto, no tenían avión, no tenían internet, no tenían radio, no tenían televisión. Pero tenían buenas piecitos para pataconear. Y se caminaban la vida, como decimos acá. Y bueno, pero tenían los caminos que Dios inspiró a los romanos para hacer. ¿Saben cuál fue la segunda puerta que Dios abrió a la iglesia para predicar el Evangelio? La imprenta. usó a este maestro Gutenberg y inventó la imprenta, el genio. Y eso fue una revolución y la iglesia empezó, la Biblia luego se tradujo a otros idiomas y empezó a difundirse. Entonces se utilizó la imprenta para llevar los folletos. Segunda puerta que Dios abrió. Tercer puerta que Dios abre a la iglesia. Espectacular la radio, la potencia de las radios. En 1933, el señor Armstrong predicando en la radio, más contento predicando en la radio. Y él hablaba de la potencia de la radio. Si él viviera ahora con todos los medios de comunicación. La radio era una gran puerta que la iglesia aprovechó, que Dios utilizó. Cuarta puerta que Dios abrió, la televisión. La televisión, primero en blanco y negro y luego a color. Y la quinta puerta, hermanos, que Dios ha abierto es la internet. Es la internet. Así como en esos momentos históricos, hermano, en esos momentos históricos, la iglesia aprovechó esas puertas que Dios había abierto, así nosotros estamos aprovechando, vamos a aprovechar el internet. Es decir, nosotros no nos podemos quedar porque se utilizaban las otras puertas, las vamos a utilizar. Utilizamos los caminos, por supuesto, utilizamos la imprenta, utilizamos la radio, vamos a utilizar también la televisión, pero en el internet. Es la puerta que Dios está abriendo. Nos ha dado poca fuerza Dios, dice, tienen poca fuerza, pero les he abierto una puerta. Y esta puerta es la internet. Y debemos llevar el mensaje, debemos llevar este mensaje. Y así como el señor Astro eligió el nombre de La Pura Verdad, subtítulo, una revista de comprensión, llamaba a la inquietud. La pura verdad, ¿qué será la pura verdad? ¿A qué se referirá esta revista con la pura verdad? Una revista de comprensión. ¿Comprensión de qué? Nosotros cuando la leíamos en la iglesia, todos sabíamos que la pura verdad se refería a la verdad de Dios. Nos hacíamos los cancheritos. Pero el mundo no la veía así. El mundo cuando leía la palabra la pura verdad, ¿qué será? ¿Qué será la pura verdad? Que hay una verdad pura y otra no tanto. Es decir, el título llamaba a la inquietud, llamaba a que la persona se interesara en eso. Una revista de comprensión. Tal es así que yo me acerqué a la iglesia gracias a la revista. Gracias a Dios, pero utilizó Dios. Dios me llamó a través de la revista La Pura Verdad. Y nosotros ahora, para buscar, hemos también buscado un título. Hemos buscado un título que llame a la inquietud, a la necesidad del mundo ahora. Y hemos encontrado tres palabras que van a encerrar el mensaje completo del Evangelio, que es vida, esperanza y verdad. Vida, esperanza y verdad. En inglés es life, L-I-F-E, life, que es hope, H-O-P-E, esperanza. Y true, que se escribe truth, que es T-R-U-T-H, truth. Lifehopeandtruth.com, truth.com. Y en castellano es vida, esperanza y verdad.org. El sitio de Life, Hope and Truth está en inglés. No. Pero ya vamos a ver que les voy a dar unos pasitos, unas instrucciones para que lo podamos aprovechar en castellano. Ahora bien, ¿cómo surge vida, esperanza y verdad? Vamos a ver la palabra vida. Esto no ha sido un ministro que se levantó. ¡Ay, qué lindo! Le pongo vida, esperanza y verdad. No, esto fue después de oración, de ayuno, de estudio. Y la palabra vida, vamos a ir a 2 Timoteo. Surge de, acá les vamos a dar la clave de dónde salen estas palabras que hemos elegido. Igual que se eligió la pura verdad, ahora nosotros decimos esperanza, vida, esperanza y verdad. Vida, esperanza y verdad. Es el Evangelio, es la vida de nosotros física y la vida futura en el reino de Dios. Qué lindo. Es un Evangelio de esperanza, el Evangelio del reino de Dios. Vaya que no, es un evangelio de esperanza. Y está basado en la verdad de Dios. Así que son tres palabras que resumen o sintetizan el mensaje de Dios al mundo. Vida. Segundo de Timoteo, capítulo 1. Segundo de Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Vida. Segundo de Timoteo 1, 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, ese versículo 9. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. La vida y la inmortalidad por el Evangelio. Es decir, el Evangelio habla de la vida, hermanos. Habla de la vida, evidentemente. Es un mensaje de vida el Evangelio. Todos sabemos que nuestra vida no son la misma ahora que cuando estábamos fuera de la iglesia. Todos lo sabemos. Nuestras vidas han cambiado. Entonces la palabra vida encierra mucho. Y la gente cuando ve la palabra vida dice, ¿qué es lo que se referirá a vida? ¿Qué es lo que es la vida? De morirse, de esto, de aquello, vida. Entonces entra al sitio, busca vida y ahí va a encontrar un montón de cosas. Esperanza, la palabra esperanza, Colosenses 1, 23. Esperanza, Colosenses 1, 23. Colosenses 1, 23. Dice el versículo 23, si en verdad, permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio. ¿Ven? Otra vez, esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. La esperanza del Evangelio, evidentemente un Evangelio de esperanza. Y la gente necesita esperanza, hermano. Necesita esperanza, necesita conocer la esperanza. Y nosotros se la vamos a brindar. Le vamos a explicar de qué se trata esa esperanza que se funda en Dios. Y la verdad, Efesios 1, 13. Verdad, la palabra verdad, Efesios 1, 13. Verdad. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, la palabra de verdad. Tres palabras fundamentales: vida, esperanza y verdad. Y estas tres palabras se resumen, hay una escritura que también la resume, qué maravilloso, que esta nueva etapa que la iglesia está emprendiendo. Hay una escritura que también la resume, Colosenses, vamos a Colosenses 1, Colosenses 1, con razón este ministro dijo que la Biblia había sido traída a las conferencias. Colosenses 1. Toda esta escritura yo la estoy sacando la gran mayoría de lo que recibimos allá en Dallas. Colosenses 1, en el versículo 3, fíjense lo que se resume. Colosenses 1, 3, siempre orando por vosotros, dice Colosenses 1, 3, damos gracias a Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. ¿Qué es lo que es eso? La vida. La fe y el amor entre nosotros, la vida cristiana. 5. ¿A causa de qué? De la esperanza. La segunda palabrita. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído. ¿Por qué? Por la palabra verdadera del Evangelio, la verdad. Es decir, en estos dos versículos se sintetiza que habiendo llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, dice el versículo 6, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, nuevamente. Así que, verdad, esperanza y vida. Yo los invito a que ya vamos a ver, visitar este sitio, y la palabra, por ejemplo, ha sido todo detalladamente estudiado para llegar al mundo. No por casualidad. La palabra vida se la ha, por ejemplo, pintado con el color verde, como un sinónimo de lo orgánico, de lo viviente. La palabra esperanza la van a encontrar el logo pintado de azul, porque la azul está, la esperanza está reservada en el cielo. Y la verdad está pintada de color rojo, como un llamado de urgencia, de necesidad de urgencia de la verdad de Dios. Así que hasta esos detalles se ha estado estudiando para llegar de manera efectiva al mundo. Esta página tiene distintos apartados. Un apartado que va a hablar de Dios, un apartado que va a hablar de la Biblia, un apartado que va a hablar de la vida cristiana, de la profecía, un apartado que va a hablar de cambiar. Porque es importante, si nosotros hablamos nada más que de Dios, la Biblia y de profecía, no de cambiar el Evangelio, recuerden, debemos predicar el cambio, el arrepentimiento. Las relaciones interpersonales y las preguntas, el qué, el quién, el cuándo, el por qué y el cómo. Así que todo lo que nos podamos preguntar está respondido ahí, en palabras fáciles, sintetizadas, para que invitar a la persona para que reflexione y bueno, y empiece a estudiar y tomar en contacto con la verdad de Dios. La palabra nos dice que debemos llevar este mensaje, este evangelio a todo el mundo. Pero hay varios mundos dentro del mundo. Hay varios mundos. No decimos siempre, y cada casa es un mundo. Decimos así, cada casa es un mundo. Así dentro del mundo hay varios mundos. Por lo tanto, esto también se ha pensado. Es decir, tenemos que llegar a todos los auditorios. Y tenemos muchos auditorios. El primero, tenemos que llegar a la casa de Israel moderno. A la casa de Israel moderno. Ezequiel 3. Vamos a Ezequiel. Ezequiel. Por eso mismo que la iglesia de Dios históricamente se ha dedicado a predicar mayoritariamente a Estados Unidos e Inglaterra. Es correcto. No estamos diciendo que estuvo incorrecto. Es decir, la iglesia, fíjense que tuvimos programa de televisión. Es cierto, pero seamos sinceros. ¿Saben a dónde llegaban los programas de televisión? A Estados Unidos. A los grupos que tienen programas de televisión llegan a los estados de Estados Unidos. Está bien, pero Dios dice que debemos llegar a todas las naciones, ¿comprenden? Si el alcance tiene que ser más que Estados Unidos. Llegar a Estados Unidos está bien, pero tiene que ser más. A la casa de Israel moderno, Ezequiel 3, Ezequiel capítulo 3, versículo 17 tengo acá. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya, a la casa de Israel, oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no lo amonestares y ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano, dice Dios. Así que una gran responsabilidad de llevar la palabra al pueblo de Israel. ¿Cuál es el pueblo de Israel moderno ahora? Estados Unidos y Gran Bretaña. Por eso que la Iglesia de Dios siempre se tomó en serio, llevar muy en serio, llevar la palabra de Dios a Estados Unidos y Gran Bretaña. Porque hay una espada de Damocles. Si no la predicas, cae sobre ti. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma, dice el versículo 19. Entonces la iglesia ha estado en lo correcto en predicar dentro de Estados Unidos e Inglaterra. Pero Dios dice ahora que Él ha abierto una puerta para que lleguemos a más. El señor Nastron llegó con la revista La Pura Verdad, sí llegó a todo el mundo. Pero ¿saben qué? No llegó a todas las naciones. No llegó a los chinos, no llegó a muchas partes de África, no llegó a muchas partes la revista. Porque en muchas partes no la dejaban entrar. En los países soviéticos no la dejaban entrar. Entonces han quedado muchos lugares por entrar. Pueblos han quedado por entrar a la revista. Pero ¿saben qué? El Internet ahora, esta puerta que Dios ha abierto, permite que el Evangelio entre hasta los lugares más recónditos. Hasta el pueblito más perdido en la montaña recibe el Internet. Por ejemplo, tenemos un ejemplo ahora. En Uruguay tenemos las hermanas que viven en Casupá. Viven en el campo. Y ahora están recibiendo la transmisión de Internet. Los hermanos que viven en Chapicuí, en Uruguay, también viven en un pueblito chiquito, rodeado de campo, y están recibiendo ahora la transmisión de Internet. Eso hace unos años atrás, eso era imposible, no lo podían recibir, pero ahora Dios ha abierto esta puerta. Por eso que pienso que Dios está dirigiendo su iglesia y estamos, digamos, como adelantándonos a todo lo que va a llegar. Internet va a terminar reemplazando la televisión. Ya los televisores están ya todos haciéndose para que se pueda entrar al Internet. Así que la iglesia como que está yendo un paso adelante, porque Dios está usando. Entonces tenemos que llegar a la casa de Israel moderno. Tenemos que llegar a los gentiles también. Le voy a dar la escritura porque así puedo terminar. Tenemos que llegar a los gentiles, Hechos 15:7, anoten la escritura. Tenemos que llegar a los gentiles. Pero no solamente a la casa de Israel, los gentiles. También tenemos que llegar a los enfermos y sufrientes. Es otro mundo. La persona enferma y sufriente está en otra actitud, está con otra actitud. Necesita también llegar, de recibir una palabra de aliento, de socorro, de apoyo. A ellos también. Mateo 9:35-36. Lucas 4:16-19. Tenemos que llegar a los religiosos de todo tipo. Tenemos un mundo religioso al cual hay que llevarle la palabra también. Religiosos cristianos tradicionales, religiosos, hay judíos, hay de todo, hay musulmanes y de las religiones orientales también. Hay que llegar a ellos. Y el religioso está predispuesto también a escuchar. Y Pablo, creen, le habló a los religiosos. Y Cristo también le habló a los religiosos. Cristo le habló Juan 4:7-25. La mujer samaritana, ¿se acuerdan de ese encuentro que tuvo Jesús? Ella era religiosa. Ella era una religiosa. Conocía de que iba a venir el Mesías. Era una persona religiosa. Juan 4:7-25. Pablo le habló a los religiosos de Atenas, ¿se acuerdan? Hechos 17:22. Y fíjense cómo Pablo dice, yo sigo al Dios que ustedes dicen el Dios desconocido. Cómo él usó. A los escépticos también es otro mundo que tenemos que llevar la palabra. A los escépticos, a los ateos, a los agnósticos y filósofos. Fíjense, a los ateos, a los críticos, a los filósofos, escépticos, agnósticos, a todo ese grupo, a ese mundo, también le tenemos que llevar la palabra de Dios. Y también le tenemos que predicar de una forma especial a ellos. Primera de Corintios 1:18-23. Hechos 17:18. Y finalmente también le tenemos que llevar el Evangelio a los apáticos. Como dicen en Chile, a los que no están ni ahí. A los apáticos, no están ni ahí. Hechos 24:25, también Pablo le llevó el Evangelio a los apáticos. Pablo, sal de acá, no me prediques más, no quería saber nada del hombre. Hechos 24:25, un apático. Félix. Y después, otro apático, en Hechos 26, 24. Festo, que lo trató de loco a Pablo. Hechos 26, 24. Sí, hermanos, Dios ha abierto una gran puerta. Y este evangelio debe ser un evangelio también, finalmente, esta predicación debe ser que llame a la acción. Llame a la acción. Apocalipsis 3, por ejemplo. Apocalipsis 3, vamos ahí. Un evangelio que llame a la acción. Es decir, no solamente darle información a la persona. Mire que existe Dios. Mire que Dios ha dejado la Biblia. Mire que Dios le dice que tiene que cambiar su vida. Mire que Dios le dice que tiene una vida eterna. No solamente eso. Hay que instarlo, animarlo a la persona para que ahora deje de pecar y se sujete a Dios. Es decir, debe ser una predicación que llame a la acción. Apocalipsis 3:19, miren, un ejemplo. 3:19. Yo reprendo, dice 19, y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Ven? Un llamado a la acción. Sé pues celoso y arrepiéntete. No solamente información, sino toma cartas en el asunto. Comprométete con Dios. Sé celoso y arrepiéntete. ¿Cuál es nuestra parte en la predicación del Evangelio, hermano? ¿Cuál es nuestra parte? He distinguido 5 partes en la predicación del Evangelio. La primera, número 1, orar para que el Evangelio llegue a todas las naciones. Sí, hermanos. Primeramente, esto es un camino espiritual. Antes que el Internet, antes que la televisión, antes que todo, está nuestra relación con Dios. Lo primero, número 1, orar todos los días para que este Evangelio llegue a las naciones. Segunda Tesalonicenses, ese lo vamos a leer. Segunda Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Qué clarito que está esta escritura, miren. La encontré ayer y dije, es justita esta escritura. Segunda Tesalonicenses 3, 1. Orar para que el Evangelio llegue a todas partes. Segunda, a todas las naciones. Segunda Tesalonicenses 3, 1. Por lo demás, hermanos, orad. Miren qué clarito Pablo. Orad por nosotros en el ministerio. Para que la palabra del Señor corra. ¿Qué palabra más que identifica tanto? Orad para que la palabra del Señor corra. ¿Qué significa eso? Que se difunda, que se expanda, que llegue a todas partes. Que corra y sea glorificada. Así como lo fue entre vosotros. Es decir, oremos para que la palabra de Dios corra, para que se expanda, para que llegue a todas las naciones y Dios llame a esas personas y respondan a ese llamamiento. Para que, así como lo fue entre vosotros, está diciendo, oremos para que así como Dios los llamó a cada uno de nosotros que estamos acá y los que están conectados y ahora estamos en la iglesia, así oremos para que esta palabra les llegue. Segundo compromiso para predicar el Evangelio. Esto es de nosotros. Nosotros tenemos que participar. Segundo, a través de la fidelidad en el sistema de diezmos y ofrendas. Sí. Este es un tema difícil que no nos gusta predicar mucho, pero Dios nos ordena que lo tenemos que predicar. Es decir, Dios dice que nosotros debemos apoyar la predicación del Evangelio a través de los diezmos y las ofrendas. Malaquías 3:8. Malaquías 3:8. Malaquías 3:8 dice, Malaquías 3:8, ¿robará el hombre a Dios? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Maldito sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Le está diciendo Dios, le está tirando la oreja. Traed todos los diezmos al alfolí. Es decir, Dios está diciendo, seamos fieles y seamos leales con el pago de los diezmos. Tanto del primer diezmo como del segundo diezmo. y el tercero cuando nos toque. Pero el primer diezmo, por favor, y el segundo diezmo, seamos fieles. Aunque sea un pesito, no importa. Nosotros no controlamos, el ministerio no controla. Es una relación de cada uno de nosotros con Dios. Estamos participando de la obra más importante que se está llevando a cabo en este momento en la tierra. La obra de Dios. Y nosotros somos participantes. Apoyemos con la oración, apoyemos con la fidelidad en los diezmos y las ofrendas. Dice, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice el Eterno de los ejércitos. Si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también de vosotros al devorador. Fíjense que hay protección de Dios cuando diezmamos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados porque seréis tierra deseable, dice el Eterno. Tercera característica, para todos los que usan el internet, yo sé que cada vez usan más internet, navegar en las páginas de la iglesia, navegar en la página lifehopeandtruth.com, colocarla como página de inicio, es decir, que cada vez que yo abra el navegador, no se abra el Google, porque le estoy dando plata a Google. Cada vez que yo abro el navegador y se abre Google, le estoy dando plata a Google, porque dice Google, ay, son los que más me visitan. Entonces después muestra a los auspiciantes y dice, mire, tengo 10 millones de visitas y yo estoy contribuyendo en eso. Lo que tengo que hacer es colocar la página de la iglesia ahí. Y el rating, ¿qué es lo que significa eso? Al colocar como página de inicio la de la iglesia, va subiendo de escala. Y cuando las personas van a consultar sobre vida, sobre verdad, sobre Dios, va a figurar en los primeros lugares en nuestra página. Entonces vamos a poder difundir mejor. Entrar, por ejemplo, donde dice me gusta, en los artículos, donde dice donde dice compartir, para el Facebook, para los que utilizan internet. Utilizar el navegador Chrome, Google Chrome. No, dejemos utilizar el Explorer, dejemos utilizar el Mozilla, que no me escuchen ni Explorer ni Mozilla. Pero utilicemos el Google Chrome. ¿Por qué? Porque hice un contrato con Chrome y me va a pasar una comisión. No es por eso. Es porque el Google Chrome tiene un traductor simultáneo. Este es maravilloso, este programa. Es decir, nosotros colocamos la página en inglés y la traduce al castellano. Es decir, ahora ya no tenemos límite de decir, ah, está en inglés. No, le ponemos la página en inglés y la traduce al castellano. Así que los invito a todos los que están conectados, después cuando lleguemos a la casa, lifehopeandtruth.com, ya después les vamos a hacer un papelito para que la tengan, y entonces Google Chrome y se las traduce de inmediato, y empezar a pasarla por Facebook, por todos lados. Cuarto, vamos a trabajar con los tíctricos. Recuerden, los que no tienen internet, todos los miembros que no tienen internet, vamos a repartir esto, los tíctricos, que ya se han hecho en Santiago, ya lo vamos a hacer acá en Argentina. Tíctrico significa un folleto que contiene información en tres cuerpos, eso significa tríptico. 1, 2, 3. ¿Ven? Se dobla, ¡pac! Folletito que tiene un artículo cortito, la gente no quiere leer más, no se preocupen, no es que antes era de 20 hojas, la gente no quiere leer más de estos tres cuerpos, no quiere leer. Entonces con estos trípticos, los que no tienen, es que yo no tengo internet, bueno, usted también va a tener que comprometerse en la predicación del evangelio difundiendo estos trípticos, a su amigo, a su vecino, a su jefe, a compañero de trabajo, al pariente, a todo el mundo le vamos a llenar de trípticos. Quinta forma, y no menos importante que la anterior, nuestro ejemplo personal. Primera de Pedro, ahí sí, vamos, Primera de Pedro, capítulo 2. Hermanos, si hacemos todo lo demás y nuestras vidas no son de acuerdo a Dios, Dios no va a hacer nada a través de nosotros. Primera de Pedro, capítulo 2. Quiero aclarar con el tema de los fariseos. A veces en la iglesia, tendemos a decir que cuando una persona es muy obediente, le decimos, vos sos un fariseo, porque querés obedecer. No, Jesucristo no criticó a los fariseos por obedecer o por ser detallista. Jesucristo criticó a los fariseos por ser hipócritas. Es decir, porque obedecían en detalle, pero en privado y en sus corazones estaban lejos de Dios. Es decir, nosotros somos fariseos cuando por fuera nos vemos que somos muy observadores las cosas de Dios. Y después, en lo privado, tenemos un carácter, decimos malas palabras, nos llevamos mal con todo. Entonces, ahí sí somos fariseos. Ahí sí, créanme que todos somos fariseos. Pero si queremos obedecer mejor el sábado, si queremos obedecer mejor las cosas de Dios, no soy fariseo. Al contrario, soy más obediente a Dios. No confundamos porque esos términos así vienen de los pueblos evangélicos que nos acusan. Entonces, a veces, algunos miembros toman eso y creen que fariseo es eso. Nuestro ejemplo personal. Primero de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Ya vamos terminando. Me voy a tomar unos minutitos más, les pido, para terminar esta escritura. Primero de Pedro 2, 11. Amados, yo ruego como extranjero y peregrino que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y veamos lo que dice el 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar que vuestras buenas obras. Y ahí da un detalle de todo que los invito a que lean todo ese capítulo 2. Es decir, hermanos, los cristianos debemos ser los mejores ciudadanos de cada país donde nos toca vivir. Los mejores ciudadanos de la ciudad donde nos toca vivir. Pagar los impuestos, cumplir con las leyes de tránsito, cumplir con las leyes del país. Es decir, el cristiano debe ser el mejor ciudadano, el ciudadano ejemplar. Porque debe vivir una vida correcta ante los gentiles. Y al vivir una vida correcta va a estar reflejando a Dios, el amor verdadero de Dios. En definitiva, hermanos, Hechos 3, 19, 21. Esta última escritura y terminamos. Hechos 3, 19. Hechos 3. Esto es el meollo de todo, hermanos. Nuestra relación íntima con Dios. Hechos 3, 19. Dios nos dice, así que arrepentíos y convertíos. Vivamos una vida de arrepentimiento y de conversión a Dios, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de lo que habló Dios por boca de los santos profetas que han sido de tiempo antiguo. Sí, hermanos, que nuestro compromiso en la predicación del Evangelio sea completo, comenzando con la relación íntima, pura, sana, fiel que tengamos con nuestro Dios y luego con nuestra vida hacia todos los demás.